Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, aquí nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de Casa. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Pepe.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Bueno, Pepe, hoy yo creo que vamos a hacer un programa de esos un poco especiales y tenemos hemos grabado una llamada con uno de nuestros viajeros de estos habituales que nunca podemos contactar con ellos porque él vive en China, entonces al final tiene que ser unas horas extrañas que conseguimos grabar con estas tecnologías de internet de Skype, y él es David, que hemos hablado varias veces,
sí,
con él,
cierto,
aquí,
cierto.
Te acordarás, y se va a hacer un viajecito por ahí que ahora os lo ponemos, que lo grabamos el otro día y que nos cuente él en persona.
Qué envidia de poder afrontar estos retos. Eso sí que son retos ciclistas a nivel mundial.
Efectivamente.
Bueno, ¿qué sueños más importantes? Él, la suerte que tiene este error, puede cumplir y encima nos lo cuenta. Es una maravilla.
Exacto. Ahora, él nos va a contar hoy la planificación que va a hacer del viaje y cómo va a ser y todo, cómo lo tiene planificado, y ya en el futuro hablaremos cuando ya lo haya hecho.
Perfecto.
Hoy hemos contactado con uno de nuestros viajeros habituales, David Barrio Nuevo, alguno le sonará. Él vive en Shanghái desde hace ya unos años, antes vivía en Pekín, se fue hasta allí en bici, por supuesto, y ya nos ha contado muchas veces aventuras, viajes por Corea, por Asia, por China, y hoy nos va a contar otra de esas que nos dejan con los dientes largos, o no, ya veremos, igual nos dan ganas de quedar en casa con el sofá. David, ¿estás por ahí?
Hola, buenos días, Paco.
Muy buenas. A ver, cuéntanos cuál es ese siguiente proyecto que tienes por ahí en mente. En mente y ya casi a punto, ¿no?
Sí, a punto, porque ya tengo el billete de avión. Salgo el 19 de julio, vuelo Shanghái Almaty, en el sur de Kazajstán, y desde ahí el plan es rodar hasta Bishkek, en Kirguistán, la capital, para recoger el visado tayiko. Y luego rodar por la M41, la carretera del Pamir, hacia la frontera, bueno, hacia Tayikistán, y bajar hasta el valle del Murghat, que es el hoyo que hay entre Pakistán, Afganistán, Tayikistán y China.
O sea,
y volver.
¿Kazajistán dónde queda exactamente, por situarnos en el mapa?
En el oeste de China.
¿En el oeste?
En el oeste, de norte a sur, está la frontera china, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Pakistán, Bután, Laos, Camboya y Vietnam. Esos son los países que rodean China por el oeste. Uh-huh. Claro, por el este no hay nada, claro, es la playa. Perdón.
¿Y tú vas a ir a Kazajistán directamente en avión? ¿Te llevas la bici? Bueno, ¿o alquilas una allí o te llevas la tuya?
No, voy con mi lana. ¿Cómo voy a alquilar una bici? ¿Te está oyendo?
No lo sé. Porque ¿cuánto vale llevar una bici ahí en China, en avión?
Cuando compras los billetes, depende de las compañías. En algunas compañías que vuelan a Europa, pagas como material deportivo, pero en China no suelen cobrar. Y en esta con la que vamos ahora, que es una compañía de las nuevas, te permiten dos bultos de 32 kilos. Entonces vamos bastante sobrados.
O sea,
con la bicicleta.
Gratis, digamos, entonces.
Sí, bueno, pagando tu billete de avión.
Sí, vamos, pero me refiero, es que en Europa tú tienes que pagar, no sé, por decirte algo, 200, 300 euros por transportar la bici muchas veces.
En Europa existen cosas graciosas. Te cobran por kilo de material deportivo, pero la caja de la bicicleta no cabe por donde se facturan las maletas. Tú tienes que llevarlo a equipajes especiales. Entonces, en el mostrador te pesan la caja, te, te la embarcan, te ponen la pegatina, pero luego la tienes que llevar tú a equipajes. Entonces abres la caja, metes la tienda, el saco, la cocina, las herramientas y todo lo que puedas. Y la caja al final suele pesar como 25 o 28 kilos, más o menos. Cuando solo se pueden facturar 23.
¿Pero qué...? ¿Que la caja que llevas tú es una caja especial de bicicleta o la pones en cartones?
No, es una caja de cartón de tienda de bicicleta. La bicicleta cuando vuela en el avión, las ruedas van desinfladas por la presión para que no exploten en la bodega, el manillar y los pedales quitados, y luego la rueda yo la pongo con bridas en el cubriendo el en el lado donde va el variador, cubriendo el variador. Y luego todo cogido con bridas y con cinta. El sillín, por ejemplo, enganchado en el transportín. La bolsa estanca donde llevo la tienda y la esterilla también con cinta, por si se rompe la caja o la abren en cualquier inspección, que las cosas no se caigan. Porque si no, cuando llegas al punto de destino, puede ser que te falte material o que haya algo roto, lo cual es una guarrada bastante seria.
¿Y nunca has tenido problemas en los viajes que has tenido, que has mandado la bici por avión?
No.
¿Ningún tipo de problema de que haya llegado destrozada o algo?
Toquemos madera, no. Tan solo... Bueno, es que tampoco vuelo mucho. Mi bicicleta tiene alergia a los aviones y los aviones tienen alergia a la gente que viajamos en bicicleta. No suelo meterla en el avión. Siempre, como sabes, a Mongolia, Vietnam, siempre he salido en bici desde casa. Nunca he tenido ningún problema. La única vez que creo recordar fue cuando fui a Escocia desde Madrid, que yo volví un martes o un miércoles y la bicicleta apareció en casa el sábado con la rueda delantera rota.
O sea, partida la llanta.
Golpeada. Doblada. Escribí un email a la compañía, llamé 7.000 veces a la compañía nacional de España, la querida Iberia, pero nunca recibí contestación.
Vaya.
Así que me quedé con mi rueda rota y ya está.
Y bueno, viendo aquí el viaje que vas a hacer, supongo que por todas estas zonas serán desiertos principalmente.
No. De Kazajstán a Kirguistán ya lo hice en 2008, esa zona. Uh-huh. Es todo valle, con muchos árboles frutales, río y bastantes poblaciones. Luego en Bishkek empiezan los 2.000, 3.000 de altura y va siempre paralelo a ríos, porque no quiero hacer la M41, la Pamir Hathway, pero no voy a ir por la carretera, quiero atravesar las montañas por los valles, así que iré fuera de... no habrá rodada.
O sea, ¿hay caminos o
sí,
vas por...?
Sí, claro, son caminos. En muchos tramos serán transitables y en otros tocará empujar bicicleta, pero bueno. Habrá mucho nómada, porque es la época de cuando están en la montaña, a finales de julio. Y luego, sí, cuando llego a la frontera de Tayikistán, sí, empieza un poco el paisaje lunar... Con más distancias entre poblaciones. Serán como 250, sí, máximo 250 kilómetros entre una población y otra, con lo cual habrá que acarrear agua y...
Porque tu idea, además, es dormir siempre en tienda de campaña, ¿no?
Sí, tengo una tienda nueva que la voy a estrenar en Pamir. La he comprado hace 2 semanas en Seattle, me la mandaron, y la llevo tienda nueva. Así que a estrenarla en Pamir.
Y cuando duermes en la tienda, que supongo que la bici la dejas fuera, ¿la dejas atada de alguna forma a la tienda o alguna historia así?
No llevo... De hecho, yo no llevo candado cuando viajo. No uso candado. Pero en el medio de la nada, a 3.500 metros, ¿tú crees que alguien va a venir a robarme una bicicleta? Si ellos van en caballo, ¿cómo? ¿Quién va a venir a robarte una bicicleta?
¿Cuánta es la distancia total que tienes pensado, más o menos?
Se nos ha ido un poco de las manos. 3.000 kilómetros.
¿3.000 kilómetros? ¿En cuánto tiempo?
Sí, El billete de vuelta lo tengo el 20 de agosto, pero con vuelta abierta. Solo tengo que pagar 100 renminbi, que son como unos 13 euros de penalidad, si cambio la fecha de vuelta. Y tengo posibilidad hasta el 25 de diciembre del 2016. Así que...
O sea que digamos
sin prisa,
que son, con un,
pero sin pausa.
Pensando en un mes, son 100 kilómetros al día por camino, que es muchísimo,
sí.
¿No? De media.
No, habrá zonas de camino donde avancemos 60, 70 al día, 50 o 60, pero habrá zonas de asfalto donde hacemos 120, 130 y eso compensa bastante. Es en verano, vamos a tener muchas horas de luz, desde las 6 de la mañana que amanece hasta las 10 de la noche se puede rodar, entonces llevando una velocidad de unos 10 por hora te salen tranquilamente 110 kilómetros.
Eso de 10 por hora, déjame que piense, estoy casi seguro que no llevas cuenta kilómetros.
Sí, pero muchas veces lo llevo quitado, eso sí es la verdad. Porque cuando estás rodando en el desierto y vas todo el tiempo viendo el kilómetro y la velocidad, pues a mí me vuelve un poco loco. Incluso desdoblo el portamapas para que me tape el cuenta kilómetros y muchas veces lo quito.
Mira, eso del mapa, ¿eso cómo te vas orientando? ¿Usas el GPS con mapas precargados o algo así?
No.
¿O mapa, papel?
No, sí, he comprado ya el mapa de Asia Central, una marca suiza, que son los mejores mapas. Y con ese mapa y la brújula, pues...
¿Y recomiendas eso sobre GPS?
Es que a mí no me gusta GPS. GPS es como viajar en tren, que no te puedes salir del riel. Ya te conté la anécdota de un amigo que iba, un enfermo del GPS, y estábamos todo el tiempo con la bicicleta y él todo el tiempo mirando el GPS, y en una de las paradas se sale a... deja la bicicleta en el camino, se va detrás de un arbusto a mear, y mientras que le estaba meando el GPS, vuelva a la ruta, por favor. Madre mía, apaga eso, por favor.
Vaya. Bueno.
No llevo GPS.
¿Prefieres el modo
Mandaré
tradicional y olvidar?
Antes de... no sé exactamente la ruta y no sé exactamente los días, pero tengo una planificación. Entonces, más o menos, antes de partir, mandaré una copia de la ruta. Siempre suelo mandar a mi hermana y a mi novia, lo dejo. Y más o menos saben dónde estoy el día, más o menos. El último día que mandé noticias, pues más o menos alrededor de ese lugar estaría. No te puedo decir exactamente, pero más o menos alrededor.
O sea que sí que vas mandando un... En cuanto tienes internet, también mandas una actualización ahí de dónde andas.
Sí. Uh-huh. Bueno.
¿Pero vas solo
tampoco...
en este caso?
Viene un chico de Barcelona esta vez. Viajamos solos en compañía, decimos. Los dos somos totalmente independientes. Yo, como sabes, me gusta viajar solo. Y hay un dicho de los viajeros que dicen que si no quieres estar solo, que viajes solo.
Sí.
Porque cuando viajas solo, siempre tienes compañía. Cuando tú estás viajando solo y paras en cualquier lugar o un nómada te acoge o te meten en una casa o algo, siempre hablas con las otras personas o te relacionas más. Cuando viajas con otra persona, van dos personas o en grupo, tres, cuatro personas. Cuando paras en un lugar no hablas con las personas del lugar, sino que hablas con tu compañero. Entonces eso pierde mucho. Y luego a la hora de recibir hospitalidad, la gente en su casa mete a uno, pero no meten a dos o a tres. Eso no, nadie invita a tres a su casa.
Y luego además, ¿la convivencia cómo suele ser? ¿Sueles hacer, por ejemplo, el recorrido en bici? ¿Cada uno que vaya a su ritmo y quedamos allí o sueles ir juntos?
Bueno, la convivencia después de muchos días de falta de aseo, falta de comida, dormir no muy bien, la convivencia
se resiente, suele haber el... ¿no?
Sí, con un amigo argentino que ahora está en Australia después de haber hecho África en 3 años, él siempre decía, es que parecemos un matrimonio, que si he dejado la tapa abierta, que si no sé qué. Con él rodamos como 1000 kilómetros juntos y Y algunos días decíamos, pues mira, mañana quedamos en esta ciudad a 100 kilómetros. Entonces cada uno tiraba por un lado y luego nos veíamos. Eso también ayuda porque cuando te vuelves a reencontrar tienes cosas de las que hablar porque has visto cosas diferentes o has parado en sitios diferentes. Otras veces hemos dicho, mira, tira tú y ya nos vemos mañana. Y a los 10 kilómetros nos hemos encontrado en un cruce y hemos seguido juntos. Así que, no sé. Con este chico, pues, veremos, igual. ¿No? Habrá, bueno, pues habrá días de que el cansancio es otro más que se suma al viaje. Y ese día, pues, habrá la típica regañina de que yo como 3 uvas y tú te has comido 4. Pero cuando acaba el viaje, pues muchos más amigos. Y el otro día estábamos viendo los mapas y ya estábamos viendo la siguiente ruta. Así que pase lo que pase, va a haber otra. Eso no es ningún problema.
¿Y cuánto peso llevas la bici en total?
La bici pesa 12, porque ahora lleva refuerzos. Es una bicicleta normal de montaña, pero llevo los aros de las ruedas, son de viaje, con doble pared.
¿Y eso qué son? Pesan, ¿un tipo especial de llanta para este tipo de llantas?
¿Sí? Sí, son un poco más pesadas. Claro, llevan doble pared. Son un poco más pesadas, pero más resistentes. Uh-huh. Y luego de material, las alforjas traseras, cada una suele pesar entre 7 u 8 kilos, que es donde va la ropa, los diferentes... los gaches. Uh-huh. Y luego en la parte delantera, en la izquierda siempre llevo los mapas y herramienta, y en el lado derecho la comida. En este, el transportín atrás también lleva la tienda y la esterilla. En este viaje habrá tramos de 200-300 donde habrá que llevar entre 5 o 6 litros de agua, con lo cual eso también aumenta el peso. Y luego en total, cuando la bicicleta está llena del todo, pues rondará los 50 kilos más o menos. No sé, nunca lo he pesado.
¿Y el agua, cuando tienes que llevar muchas cantidades, cómo la llevas? ¿En un montón de botes o en bidones grandes? ¿Cómo?
Llevo una bolsa MSR de 4 litros y suelo llevar una botella, 2 botellas grandes. Uh-huh. Voy tirando de la bolsa MSR y una de las botellas grandes, esa, por mucha sed que tenga, por ejemplo en Gobi, por mucha sed que tenga no bebo hasta saber que voy a encontrar otra, ¿no? Uh-huh. Nunca me bebo la última gota sin saber si voy a encontrar la siguiente gota. prefiero pasar mucha sed, pero saber que llevo agua todavía conmigo.
¿Pero has tenido momentos de apuro en alguna ocasión?
Bueno, en Xinjiang hace 6 años estaba a 50 grados. Y hace calor, pero bueno, tampoco, no sé. No, apuro.
¿Los puertos que vas a pasar, hay algún puertaco de estos de 5.000 metros y cosas similares?
Uf, lo máximo que yo he estado en bicicleta ha sido a 5.050 metros en Tíbet, en 2011. Y esta vez el paso de Kirguistán a Tayikistán son, me parece, 4.968 metros. Pero bueno, cuando tú montas en bicicleta, tú lo sabes, ningún puerto, todos los puertos acaban y cuando subes... te espera la cuesta abajo. Así que eso no hay ningún problema, ¿no? Y además con la bicicleta cargada 40-50 kilos, el descenso es una gozada porque bajas el doble de rápido,
¿no? Sí, pero no te cansas. A mí incluso bajar un puerto muy largo, el cuello te acaba destrozado. ¿Cuántos kilómetros son de subida?
Sí, porque no están... Bueno, son puertos muy largos pero muy tendidos. Pueden tener 20 kilómetros. No vas a tener repechos de... Porque solo hay una carretera. Cruzando de... Es la carretera que unía el centro de Asia, de Afganistán y Pakistán, con el Imperio Soviético. Y solo hay una carretera. Por ahí se movían todas las mercancías y todo el armamento. Y las carreteras por donde se mueven los camiones son de puertos muy largos, pero muy tendidos. Puedes estar subiendo 20-30 kilómetros, pero sin unos porcentajes salvajes. Estarán en torno a 7, 8, 9%. No va a haber tramos de 15% de desnivel.
En este viaje, además, quieres hacer algo por una causa, ¿no?
Sí,
¿En qué consiste?
Me da vergüenza contarlo. Pero bueno, pues yo en Pekín siempre he estado un poco relacionado con las actividades culturales del barrio y ayudando un poco a otras personas, vamos. En Pekín colaboraba dando clases de inglés a las señoras mayores. Y cuando me mudé a Shanghái el año pasado, colaboraba con una ONG que trabaja con niños autistas a través de la pintura, con la ONG WAF. Conociendo a una persona, a otra persona, llegué a conocer el proyecto WILL. La fundación WILL es una señora que tiene a su cargo 12 niños y viven en la isla de Chongming, a 20-30 kilómetros de Shanghái. Bueno, un poco más, 40 kilómetros de Shanghái. Y la señora tiene una historia que contar. Su familia, por razones políticas, tuvo que salir de China hacia Hong Kong. De Hong Kong fueron a Taiwán. Y luego, cuando ella tenía 3-4 añitos, de Taiwán fueron a Madrid, donde estuvo viviendo 18 años. Y de allí fueron a San Francisco. San Francisco ha estado 30 años. Con su marido y ya con sus hijos son mayores, el marido, que trabaja en un hospital, acabó en Shanghái trabajando. Y la señora ayudaba a los niños de orfanatos, niños con problemas auditivos, con parálisis. Hay un niño que le falta un ojo. Ayudaban a este tipo de niños a llevarles y conseguir donativos para poder hacer las operaciones quirúrgicas. Ella empezó hace 10 años. Primero tuvo un niño, y lo llevaba y lo traía, y llegó un día que dijo, pues mira, quédate en casa y así me invito de llevarte al hospital, del hospital al orfanato, del orfanato al hospital. Así empezó hace 10 años y ahora tiene en casa a 12 niños. Ella visita diferentes instituciones en China y recoge a los niños que ya cree que tienen más o menos posibilidades de conseguir una familia. Porque en China la gente sigue yendo al orfanato a por niños, pero niños que luego puedan trabajar o que puedan colaborar en los ingresos familiares. Nadie va a un orfanato a coger a un niño con discapacidad. Entonces, esta señora lo recoge y tiene a 12 en su casa. Yo he colaborado con ella. Bueno, algunas veces saco a los niños a montar en bicicleta. O voy allí y paso un día allí con ellos, echando una mano en lo que sea. Y hablando con ella un día, yo le dije, pues yo viajo en bicicleta, me gusta viajar, todos los años hago viajes de bicicleta. Y así charlando, dijimos, ¿por qué no intentamos este año convertir los kilómetros en donativos para echar una mano aquí a la fundación? Y así empezó todo. Hemos conseguido apoyos de algunas tiendas de barrio para hacer la promoción, con un poco de material y sobre todo haciendo actividades nosotros y presentaciones en algunas instituciones. Y en esas estamos.
Muy bien. Eso se, Paco, puede seguir, eso se puede seguir, no, a través de página
creía
web.
Creía que te había sido.
No.
Pensaba que te había sido.
Estaba escuchándote muy atento la historia de esta señora, que no has dicho cómo se llama, ¿no?
Pilar Tan.
Pues esto te podemos seguir a través de tu página web, que ¿cuál es?
Sí, en Ruedas Cuadradas tenéis la información del proyecto. No sé si poder hacer actualizaciones o mandar fotos de cuando estamos en ruta, porque en esos países no va a haber conexión. Entonces no podremos hacerlo. Pero podéis ver las diferentes actividades que hemos organizado. Estuvimos en Shanghái organizamos un evento para hacer cosas con pintura. Los niños hicieron unos dibujos, porque se puede hacer tres diferentes donativos. El primero es comprar un kilómetro por 10 renminbi, que al cambio en España son 1,3 euros. El segundo son 50 renminbi, que son como 8 euros. Cuando haces un donativo de 8 euros, recibes por correo postal un dibujo firmado por los niños y hecho por los niños. Y la tercera opción son 300 renminbi, que son como 35 euros. Y recibes una camiseta de Milana, que ya las conocen las camisetas Milana, con una edición especial que hemos hecho para Will.
Entonces, ¿y esto se puede pedir desde fuera de China también?
Sí, porque hay un matrimonio en Zaragoza que colaboran con el proyecto Will. Vienen los veranos, vienen a dar clases de castellano en la casa de aquí en la isla de Chongming, y la chica Carmen, para ayudarme a recoger esos donativos en España. Hay algunas personas que lo están publicando en Facebook y en la página de Pedra Libre también ha salido en Madrid. Uh-huh. Se está difundiendo un poco también en España, y ella para recaudar ha abierto una cuenta en Zaragoza, y también tenéis la información en mi página web en la sección Milana for Will. Ahí está toda la información.
Bueno, David, pues muchas gracias por habernos contado hoy este proyecto, y solamente esperamos estar contigo en septiembre, octubre, para que nos cuentes cómo fue in situ, ya con detalles de lo pasado y lo vivido. ¿Te parece?
Perfecto, cuando quieras, Paco.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Bueno, Pepe, no sé qué te ha parecido David. La verdad es que toda la historia esta que nos ha contado, que se va a hacer por estos países raros que casi no se sabe, Kazajistán, los tanes y todas esas cosas raras, eso suena como muy lejano para nosotros, ¿verdad? Acostumbrados al Oronet.
Un poquito lejano, nos pilla más allá del Oronet y hasta del Pico del Águila, imagínate, ¿no?
Pues sí, sí, sí. Así que nada, ya, pues bueno, a ver cuándo lo haga, que nos vuelva a contar el viaje y a ver cómo, qué anécdotas le han surgido ya.
Perfecto, pues este programa, ya veraniego, llegamos hasta aquí, y despedirnos de todos vosotros por la presente temporada, desearos unas felices pedaladas de verano, darlas con intensidad, con cariño, disfrutar de ellas y sobre todo cuidadito y tener mucha seguridad en todo lo que hacemos en las carreteras, porque hay que disfrutar del ciclismo, pero os esperamos a todos y cada uno a partir de septiembre. Feliz verano a todos y cada uno de vosotros. Ser felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.